Muy bien, amados hermanos, la semana pasada estuvimos mirando en el capítulo 6, estuvimos mirando cómo David al principio deseó llevar el arca hacia Jerusalén, hacia un lugar, pero las cosas no salieron bien. Y recordábamos que, o mirábamos que hubo una persona que murió, Uza, por haber hecho ellos las cosas de la manera incorrecta. Aunque tenían buenos motivos, no lo hicieron como Dios lo había diseñado. También vimos la temeridad de Uza al tocar el arca, eso lo llevó a la muerte. Luego, a partir de capítulo 6, versículo 12, miramos cómo David luego sí hizo las cosas como Dios las había ordenado, como Dios la tenía diseñada, y de esa manera pudieron llevar el arca a Jerusalén, al lugar que ya David había preparado para él, para el arca. También veíamos que Mical menospreció a David porque David se gozaba, danzaba, había alegría en él. Y vimos también que eso no le agradó a David lo que ella expresó. Y de hecho podemos decirlo que también poco le agradó a Dios por ella haber menospreciado lo que David hacía. Ahora bien, entramos al capítulo 7 y vamos hoy a mirar hasta el versículo 17. Vamos a ver qué podemos alcanzar a compartir en este pasaje tan importante. Versículo 1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. La llegada del arca, sin duda, trajo bendición, trajo descanso, trajo más prosperidad, más respaldo de Dios a la vida de David, y eso hace que él halle, como dice aquí el texto, descanso de sus enemigos. Versículo 2 dijo: y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David estaba en un lugar, su casa, es decir, donde él vivía con su familia, con sus hijos y esposas que tuvo él. Era un lugar espacioso, cómodo, lujoso. Y David dice aquí: el arca de Dios, donde está la presencia de Dios, está solamente en un lugar muy sencillo, entre cortinas. Esto motivó, o sea, trajo a David esa, digamos, pensó en ello. Y por eso le expresa aquí a Natán de que él quería hacer un lugar más adecuado para que estuviera el arca allí. David aquí lo que quiere emprender a hacer es lo que más adelante va a hacer Salomón, que es el templo que llaman Templo de Salomón. Natán, como acabamos de leer, le dice: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Sin embargo, versículo 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Aquí hay una pregunta un poco, digámoslo así, como cuestionante. Es decir, David, ¿eres tú el que me vas a hacer caso a mí? Y más adelante sigue diciendo allí que Dios había llamado a muchos hombres. Había llamado a, podemos decirlo, a Moisés y a todos aquellos que estuvieron en el desierto, y a ninguno de ellos Dios les encomendó o les puso como tarea de que le hicieran una casa en especial. Mire cómo dice el versículo 6, dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Es importante aquí tener en cuenta que el arca en el desierto, así como cada movimiento que ellos hacían, ellos iban y preparaban un lugar, el tabernáculo donde ellos colocaban unas cortinas y unos enseres especiales, por decir así, en donde colocaban allí el arca de Dios. Pero eso era movible, es decir, hoy estaba aquí en este lugar, mañana podía estar en otro lugar y así sucesivamente. Versículo 7, y en todo cuanto he andado, por eso dice aquí andado, con todos los hijos de Israel, dice aquí, esta pregunta hace Dios, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Estas preguntas que hace aquí Dios a David es para que él, en cierto sentido, reflexione. En el sentido de que si Dios lo hubiese requerido o necesitado que ellos hubiesen hecho eso, pues él se lo hubiese encomendado a otro de algunos de las tribus, jefes de las tribus. Pero Dios no lo había hecho. Versículo 8 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. A partir de aquí en adelante, nosotros vamos a encontrar un pasaje o estas palabras o esta profecía que Natán va a expresar a David, que son lo que se llaman, lo que es llamado el pacto davídico. Es decir, Dios le va a pactar con David. Pero es un pacto unilateral, un pacto en el que es Dios el que va a hacer en David y en su casa, cuando habla aquí de su casa, es su familia, ¿cierto? ¿Qué va a hacer Dios de la familia y qué en el futuro de la descendencia de David? Hasta aquí Samuel, o el segundo libro de Samuel, nos venía hablando también de las hazañas de David. De cómo David, digamos, le tocó pasar para poder llegar al trono. Pero en cierto sentido, no se veía, digámoslo así, o no se ve tan clara la mano de Dios o cómo Dios se manifestaba. Pero a partir de este versículo Dios va a decir, a expresar que todo lo que David es, lo que David hizo y lo que David será, él y su familia, es porque es Dios quien está detrás de todas estas cosas. Por eso miremos aquí y quisiera que ustedes, cada uno de ustedes, subrayara las palabras que Dios expresa aquí. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Yo qué? Te tomé. ¿Quién fue el que escogió a David? Dios. Y dice: te tomé de detrás de las ovejas, es decir, tú no eras nadie, tú no eras una persona importante, pero te tomé con un propósito, y el propósito era que tú fueras el príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Aquí nosotros vemos que quien toma, quien selecciona, quien escoge, quien llama, ¿quién es? Dios. No eran, y vamos a seguir mirando de que Dios es muy claro aquí en estas palabras. Dice: yo te tomé. Y dice el versículo 9: y he estado contigo. Es decir, siempre Dios fue el protector, el guarda de David. Por eso dice: en todo cuanto has andado. Además le dice aquí: y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. No fueron las habilidades de David, no fueron las estrategias de David, no era la valentía de David, sino que quien destruyó a los enemigos de David fue ¿quién? Dios. Él aquí lo expresa con autoridad: soy yo quien he destruido a tus enemigos. Soy yo quien he destruido a tus enemigos. Yo voy a pedirles un favor, anoten, y ahorita les doy tiempito para que conversemos. Listo, porque esto es un pasaje tremendamente importante. Es decir, en este pasaje, hermanos, aprendemos de cómo es Dios. Es lo que llaman un pasaje de teología propia. Es decir, Dios se manifiesta como es Él. Aprendemos de Dios, de lo que es el carácter de Dios, de cómo se manifiesta Dios. Y hasta aquí hemos mirado que Dios es soberano. Dios coge al quien quiera, cuando quiera y como quiera. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos sus enemigos, y te he dado, mire que el nombre dice aquí, te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Aquí Dios le va a decir: David, tú quieres hacer cosas por mí, pero mira, soy yo el que hago las cosas. Soy yo quien hago las cosas. No eres tú, soy yo quien las hago. Aunque David tenía muy buena disposición, buena actitud, una intención adecuada para hacer lo que quería hacer. Pero Dios aquí se le manifiesta y le empieza a decir: y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que ayer. Además, mire lo que dice aquí. Yo, y habla aquí sobre el futuro, fijaré lugar a mi pueblo Israel. Es Dios quien lo va a fijar. Y lo plantaré. Dios es quien lo ha llamado al pueblo de Israel. Lo ha escogido no porque ellos fueran mejor pueblo que los otros pueblos, sino por pura gracia, porque así le plació a él. Y dice, ¿por qué escogió a Israel aquí en el versículo 10? Para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Aquí Dios dice también lo que va a hacer y lo que estaba así, lo que ha hecho y estará haciendo con Israel. Y dice, desde el día en que puse, Dios es el que pone los jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, te hace saber que Él te hará casa. Aquí Dios le dice, David, tú tienes muy buenas intenciones de hacerme casa, pero el que te va a hacer casa, el que va a hacer que esa casa permanezca, soy yo. Soy yo quien te voy a hacer la casa. La casa te la voy a dar, soy yo. Y aquí habla, en el versículo 12, le habla del momento, de ese momento en que David vivía. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Es decir, cuando ya tú no seas, no dejes de vivir en esta tierra, da esta expresión tan extraordinaria y bonita. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo levantaré a uno de tu linaje. Creo que ya Salomón vivía en ese momento. Cuando Dios le expresa estas palabras, ya Salomón era un jovencito que caminaba por ahí. Pero aquí le está hablando de alguien que iba a venir, de una persona que va a venir, que va Dios a levantar después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Sin duda, aquí está hablando de la persona de Jesús, que luego, más adelante, la palabra de Dios nos dice con toda claridad que Jesús viene del linaje de ¿quién? De David. Es de esa persona a la cual Natán le está hablando aquí a David. Y David, más adelante, en alguno de los salmos, dice que él vio a su Señor, que él vio a su linaje. Porque David también fue profeta. David también Dios se le dio la oportunidad de que él viera al futuro. Y aquí Dios le está hablando hacia el futuro de David. Y dice el versículo 13, él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré, como dice aquí, para siempre el trono de su reino. Para siempre. El reino del Señor Jesucristo es un reino que eterno. Y es un rey, su reino es para siempre. En el Evangelio de según San Mateo, nosotros aquí, el Evangelio de Mateo, lo que más nos indica es que Cristo tiene todo el derecho para reclamar el reinado. Así que aquí vemos este pacto que hace Dios con David. Y si nosotros observamos, ¿por qué hemos dicho que es unilateral? Porque no está diciendo David, tú tienes que hacer cosas allí. Aquí está diciendo es que él, Dios, es el que va a levantar. Dios es el que va a afirmar, Dios es el que va a escoger. No era algo en que Dios que le pedía a David, si tú haces esto, yo haré esto, no. Dios dice, yo voy a hacer esto. Por eso es un pacto unilateral. en donde Dios, de manera voluntaria, porque quiso hacerlo, habla estas palabras al rey David. Y dice el versículo 14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartarán de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino. Cuando aquí vuelve a repetir Dios tu casa, está hablando acerca de su familia y su reinado. No está hablando de esos techos o muros que iban a ser, no. De la familia de David. De esa familia, de las entrañas de David, de la generación de David, iba a venir el rey. Iba a venir el rey que iba a tener un reinado para siempre. Para siempre. Y dice el versículo 17, conforme a estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Antes el versículo 16 hablaba de que su trono será estable eternamente. ¿Quién es el único que puede, es eterno? Los hombres somos finitos, en cambio Dios es infinito. Cristo es Dios. Y estaba hablando de la persona de Jesús. Y aquí Dios está haciéndole a David, diciéndole esta expresión, que si fuésemos nosotros los que estuviésemos escuchando estas palabras del Señor, estas palabras de Dios, ¿cómo se sentirían nuestros corazones? ¿Qué habría en nuestro corazón? Que Dios, y que usted supiera que Dios le está hablando a usted así. ¿Qué sentiría usted? ¿Cómo estaría su corazón? Estuviera lleno de alegría. Amados hermanos, este pasaje tiene infinidades de enseñanzas. Infinidades de enseñanzas. Pero lo que más sobresale aquí del carácter de Dios es su soberanía. Nuestro Dios es un Dios soberano. Él es el que escoge. Él es el que levanta. Él es el que hace con quien desea lo que Él quiere. Pero también vemos aquí a un Dios misericordioso. Vemos a un Dios que tiene misericordia de nosotros. Vemos aquí un Dios bondadoso. Vemos aquí a un Dios que ayuda al hombre y que tiene misericordia del hombre y que tiene planes para el hombre. Y déjeme decirle que Dios tiene también, así como tuvo con David, también tiene planes con su vida. Dios tiene propósitos con su vida. Dios tiene propósitos con mi vida. Y así como Él llamó a David, también lo ha llamado a usted. También lo ha escogido a usted. También nos ha puesto en algo en lo que nosotros no teníamos, y es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Amados hermanos, pero también vemos a un Dios que le dice a David: tú me quieres encerrar en un solo lugar. No, yo no puedo estar en un solo lugar. Dios no es un Dios que está en una sola parte. ¿Qué tal? ¿Qué tal que solo Dios estuviera en Jerusalén? Pero ¿sabe qué es la maravilla más grande del mundo? Que Dios ha venido a hacer tabernáculo en su corazón. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que ese Dios que estaba hablando aquí a David, ese Dios que expresó estas palabras a David, vive en usted, está con usted y ha venido a hacer habitación en usted y en mí? ¡Qué maravilla, amados hermanos! ¡Qué maravilla! Pero ¿cuál es nuestra respuesta ante eso? ¿Cómo estamos nosotros hoy? Nosotros decimos: qué bueno que Dios me pudiera hablar así como le habló a David, ¿cierto? Pero ¿no habla aún mejor hoy Dios a nosotros? ¿No tiene Dios aún mejor cosas para nosotros? Dios le dijo a Abraham algo muy importante. Mire lo que dice Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo 18. Es en Génesis 18, pero ahorita no encuentro el versículo que dice que Dios le dijo a Abraham que quería destruir a Sodoma, pero le dijo: ¿no ha de yo decirle a mi siervo lo que ha de suceder? ¿No he de a decirle con anterioridad las cosas que voy a hacer? Versículo 17, ya lo encontré. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios, vemos aquí que habla a David y le manifiesta el futuro. Le dice: este es mi plan para contigo. Ahora mi pregunta es: ¿sabe usted cuál es el plan de Dios para con su vida? ¿Se lo ha dicho? ¿Se lo ha expresado? Pues yo sí lo sé para mí. ¿Y sabe dónde, cómo lo supe? Aquí en este libro. Porque Dios tiene planes y buenos para con todos nosotros. Así como Dios no le encubrió a David el propósito que tenía para con él, lo mismo ha hecho con cada uno de nosotros. Y lo leemos también en Amós capítulo 3, versículo 7. Dios es bueno, amados hermanos. Dios nos habla. ¿Pero a quién le habla Dios? ¿Con quién se relaciona Dios? Estamos viendo que David mantenía una comunión íntima ¿con quién? Con el Señor. Porque el versículo Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y el Salmo 25, versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios, David tenía una comunión íntima con Dios y Dios le dice, tengo un pacto para ti, tengo este plan para ti y para tu casa. Sé que tienes gratitud en tu corazón y quieres hacer algo por mí, pero te voy a decir los planes que yo tengo para contigo. Hoy día, amados hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor nos dio y nos reveló su nuevo pacto para con nosotros. Un plan que tiene Dios para con su pueblo, para aquellos con que tienen una relación cercana con el Señor, para aquellos que aman al Señor. Y por eso encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 28, ¿qué nos dice Mateo 26, 28? Nos habla de un nuevo ¿qué? Pacto. Y ahí está usted y estoy yo y todos aquellos que tienen esa relación íntima con el Señor. Porque este es mi sangre del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto. Dios hizo un pacto con David, ¿verdad? Un pacto en el cual Dios le dijo que le iba a hacer grande. Un pacto en el que dijo que siempre iba a estar con él. Pero también Dios ha hecho pacto con nosotros. Jesucristo ha hecho un pacto con nosotros. Y él lo ha expresado. Que ninguno que a él viene, ¿qué? Lo echa fuera. Y todo el que él se acerca, él lo hará. Al que cree en él, el que lo recibe como único y suficiente Salvador, tendrá el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. A tener una relación como la tuvo o como la tiene el Hijo de Dios con Dios. Y ese es el nuevo pacto que él ha celebrado. Y lo ha celebrado y lo ha hecho para que tú y yo tengamos esa alegría, esa emoción de que Dios es nuestro Señor y nuestro Padre. Y nos ha prometido un reino. Y nos ha prometido una vida eterna. Pero no tenemos nosotros que hacer, sino solamente ¿qué? Aceptarlo. ¿Qué tenía que hacer David allí? ¿Qué fue lo que hizo David? Dios allí en todas esas plegarias dice, yo hago esto. Así ha hecho Dios. Jesucristo murió por ti. Él derramó su sangre por ti. Él allí en la cruz celebró un nuevo pacto para hacernos unas nuevas personas y tener una relación personal e íntima con Dios. ¿Puedes aceptar esto? ¿Puedes creerlo? ¿De verdad puedes creerlo? David, ¿sabe qué? Vamos a ver más adelante. ¿Sabe qué hizo David? David expresó en oración su gratitud y dijo, ¿quién soy yo para que tú te fijes en mí? ¿Y quién es usted? ¿Y quién soy yo? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué hemos hecho? Nada, ¿cierto? Así que, así como Dios engrandeció a David, hoy Dios tiene planes y propósitos y ha hecho un pacto para bendecirnos a todos nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias, amados hermanos. Es muy bueno conocer lo que Dios ha hecho con, hizo con David. Pero es aún mejor saber lo que Dios hizo contigo y conmigo. Si puedes darle gracias, dale gracias a Él.